Donald Trump ya ha dejado claro cuál va a ser uno de sus mayores frentes en la política internacional: la República Islámica de Irán.
Well, they can't have a nuclear war.
Did you mean military action, though, if they don't agree?
Oh, if necessary? Absolutely. Yeah, we have a little time, but we don't have much time. Because we're not going to let them have a nuclear weapon.
Desde hace varias semanas, altos representantes del gobierno de Estados Unidos y del régimen iraní están manteniendo conversaciones. Se han reunido primero en Omán y después en Roma, y por supuesto habrá más. Hablamos de contactos de alto nivel que se producen 7 años después de que el pacto nuclear entre ambas partes se rompiera en 1000 pedazos. Y amigos, por ahora la cosa parece haber empezado relativamente bien.
La contraparte demostró hoy un esfuerzo significativo por mostrar su voluntad de alcanzar un acuerdo justo y adecuado. Ahora debemos evaluar esta ronda de negociaciones, analizar con mayor profundidad los debates planteados y consultar en distintos niveles.
A diferencia de lo que parece que está ocurriendo con las negociaciones sobre Ucrania, en este caso parece que aparentemente las cosas están avanzando. Como os digo, con buen ritmo. Aunque, eso sí, esto no son más que rumores, porque lo cierto es que las negociaciones están siendo completamente herméticas. Amigos, Irán ha venido aumentando sus capacidades nucleares desde el año 2018 y el nivel de amenaza puede haber llegado en estos momentos a un nivel intolerable para la comunidad internacional, y especialmente para una Casa Blanca que teme que Irán se convierta en un enorme dolor de cabeza y termine provocando, vete tú a saber, incluso una guerra en Oriente Medio, o incluso lo que podría ser aún peor, una loquísima carrera nuclear en la región. En otras palabras, seamos claros, Irán no puede hacerse con el arma nuclear, y eso lo saben tanto en Washington como en Bruselas como en Jerusalén. Irán no puede ser bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia una potencia nuclear. Y sin embargo, estamos tal que así.
El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que Irán aceleró la producción de uranio a un grado casi armamentístico. Hasta el 8 de febrero, Irán poseía 274,8 kilogramos de uranio enriquecido, hasta un 60%. Este es un incremento con respecto a los 92,5 kilogramos desde el último reporte publicado en noviembre.
Ya lo veis, tan solo en los últimos 6 meses, el régimen de los ayatolás podría haber triplicado su stock de uranio enriquecido. Un pico de producción que justo se ha producido tras la victoria de Donald Trump. ¿Coincidencia? Seguramente no. Es muy probable que en Teherán le vieran las orejas al lobo y pensaran que este era el momento adecuado para pisar el acelerador, ya fuera para negociar con fuerza o para intentar hacerse lo más rápidamente posible con la madre de todas las armas de disuasión del mundo. Y es que Trump y los ayatolás no se llevan precisamente bien. No lo hicieron durante el primer mandato del presidente norteamericano. Y ahora, bueno, el inquilino de la Casa Blanca ha estado valorando incluso cómo sería un atentado de Irán contra su persona.
That would be a terrible thing for them to do, not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left.
Sin embargo, las negociaciones que están en curso, bueno, parece que están sirviendo para curar algunas heridas, aunque claro, por supuesto, hablamos de Oriente Medio, así que nunca se sabe, la fiebre podría subir en cualquier momento, y es justo aquí, amigos, donde nos hemos hecho varias preguntas. ¿Qué está buscando Trump con estas nuevas negociaciones? ¿Está el presidente estadounidense dándole un ultimátum a los ayatolás? ¿Hasta dónde ha llegado el programa nuclear de Teherán en estos años? ¿Estamos acaso ante la última oportunidad diplomática de resolver el inminente choque entre Washington y el régimen iraní? Pues bien, todo esto y más lo vamos a ver a continuación, pero antes quiero agradecer al patrocinador de este vídeo, Trade Republic. Trade Republic es un banco alemán, la plataforma de ahorros más grande de Europa, y tiene un trucazo que te va a interesar. Y es que puedes ahorrar con solo cambiar la forma en la que usas tu dinero. Porque, fijaos, mientras otros simplemente gastan, los que tienen la tarjeta de Trade Republic gastan y ahorran al mismo tiempo. ¿Cómo? Pues te lo explico. Imagina que tienes que utilizar el transporte público para ir a estudiar o a trabajar, y que tienes que recargar la tarjeta de transporte cada mes. Digamos que te cuesta 50 euros. Ahora mismo estás pagando tu tarjeta de transporte público y ya está. Eso es todo. Sin embargo, con la tarjeta de Trade Republic, cada compra te devuelve un 1% de lo que gastas, hasta 15 euros al mes. Así, tu dinero trabaja para ti en lugar de simplemente desaparecer. Con la tarjeta de Trade Republic, con los 50 euros que gastaste recargando tu tarjeta de transporte público, obtienes de vuelta 50 céntimos. Así que, claro, imagina cuánto podrías ahorrar con gastos más grandes. Granito a granito, puedes llegar a ahorrar sin darte ni cuenta hasta 180 euros al año. Y eso no es todo. ¿Qué prefieres por ahora, gastar menos y ahorrar más? Pues aquí también tengo buenas noticias. Trade Republic te ofrece una rentabilidad del 2,27% TAE, pagadero mensualmente y con tus ahorros protegidos por los fondos de garantía de depósitos europeos. Así que, ¿quieres empezar a usar Trade Republic? Pues te dejo toda la información en el enlace de la descripción, en el código QR que ves en pantalla, y también en el comentario fijado. Hablar de un acuerdo nuclear con Irán no es precisamente descubrir el agua caliente, no es algo precisamente nuevo. Muchos recordaréis que ya en 2015 Irán y un grupo de países conocidos como el P5+1, con la Unión Europea además actuando como coordinadora de la fiesta, firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto con Teherán. En ese acuerdo, Irán prometió reducir considerablemente sus reservas de uranio enriquecido y reducir sus capacidades nucleares, evitando construir reactores o instalaciones de refinamiento con fines militares.
The United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
A partir de la firma del acuerdo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica hizo visitas periódicas a las instalaciones nucleares de este país para vigilar y verificar el cumplimiento de este acuerdo. Claro que el problema es que muchos países siempre tuvieron serias dudas acerca de la transparencia de las autoridades iraníes. Y es que, claro, a fin de cuentas, todo pasaba en gran medida por creerse la palabra de un régimen totalitario acostumbrado a financiar barbaries y grupos terroristas por aquí y por allá. Sin ir más lejos, estos mismos tipos alimentaron episodios tan dantescos y con tantas consecuencias como los ataques del 7 de octubre contra Israel. Y hablando de Israel, este país, junto con varios sectores políticos en Estados Unidos, denunciaron ampliamente por aquel entonces que los ayatolás seguían su carrera nuclear en bases secretas, es decir, que se reían del acuerdo. Por eso, cuando Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca, el Plan de Acción Integral Conjunto simplemente voló por los aires.
The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, the Taliban, and Al-Qaeda. If I allowed this deal to stand, there would soon be a nuclear arms race in the Middle East.
La cancelación del acuerdo de forma unilateral, amigos, por parte de Trump en su primer mandato fue después, en cierto modo, refrendada por la administración siguiente. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque aunque Joe Biden trató de negociar, lo cierto es que tampoco se empeñó demasiado en conseguir que estas conversaciones llegaran a buen puerto. Es decir, en otras palabras, que podríamos decir perfectamente que en Washington ha quedado claro que los ayatolás no son de fiar. O amigos, al menos eso era lo que pensábamos hasta ahora.
His ultimate goal and the ultimate objective is to ensure that Iran can never obtain a nuclear weapon. The president believes in diplomacy, direct talks, talking directly in the same room in order to achieve that goal. But he's made it very clear to the Iranians and his national security team will as well that all options are on the table.
El presidente estadounidense dice ahora estar entusiasmado por las nuevas conversaciones diplomáticas que se están produciendo con Irán. Y la pregunta, por tanto, es ¿y por qué demonios está entusiasmado? ¿Y por qué estas negociaciones se están produciendo justo ahora? Al fin y al cabo, Teherán sigue siendo una dictadura teocrática que financia el terrorismo internacional. Eso no ha cambiado. Es más, como os decíamos antes, sus acciones han ido mucho más allá. Últimamente hemos visto incluso el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel o cómo su franquicia yemení, los hutíes, bloqueaban las aguas del Mar Rojo. Pero, entonces, ¿por qué de repente Trump, el señor de los acuerdos y la diplomacia supuestamente dura, cree que esta vez sí puede apaciguarlos? Pues amigos, a pesar de que la Casa Blanca ha demostrado tener durante las últimas semanas un rumbo, ¿cómo decirlo?, errático, lo cierto es que la estrategia hacia Irán parece tener al menos cierta consistencia. Me explico, las negociaciones que se han puesto en marcha en Omán parecen estar más enfocadas en un ultimátum que en la búsqueda de un acuerdo. El equipo del presidente le ha dicho al régimen iraní, ni más ni menos, que Washington desea el desmantelamiento del programa nuclear, sí o sí, que este es el momento de hacerlo, y que lo que se va a discutir es el cómo. Que si los ayatolás quieren hacerlo por las buenas, acordando un calendario de desmantelamiento y demolición de sus instalaciones nucleares, fantástico, que viva la diplomacia. Pero que si la respuesta es negativa, entonces las cosas van a suceder por las malas. Lo que, por supuesto, podría conducirnos directamente a un escenario tan violento que ni el propio Trump se atreve a describirlo con precisión.
Y creo que todos coinciden que hacer un acuerdo sería preferible a hacer lo obvio. Y lo obvio no es something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it.
Amigos, lo que Trump nos está diciendo es que tiene claro que bombardeará las instalaciones nucleares iraníes si Teherán, pese a todo, decide seguir con su carrera por la bomba. Y aunque con Trump nunca se sabe cuándo los ladridos son de verdad y cuándo no, lo cierto es que esta forma de afrontar una negociación con un país como Irán puede tener bastante lógica. Entre otras cosas porque os lo hemos dicho muchas veces, Irán no puede tener la bomba nuclear. Así de simple, así de claro, así de sencillo. No solo sería un riesgo enorme, sino que podría desencadenar una loquísima carrera atómica en Oriente Medio. Y eso por no hablar de las medidas que tendría que tomar Israel. Además, bueno, es que en esta ocasión hay viento a favor para la Casa Blanca, porque todos los expertos coinciden en que Irán está pasando por su peor momento.
El terrible, horrible, muy mal año de Irán. Estratégicamente, la opción más sabia para Irán en este momento sería retirarse a las sombras, reconstruir su red de representantes y luchar otro día. Después de todo, llevará tiempo reconstruir Hamas y Hezbollah en las formidables fuerzas de combate que una vez fueron.
¿Qué os voy a contar? En los últimos 12 meses, los ayatolás han visto el desmoronamiento de casi todas las fuerzas militares de Hamas en Gaza y de Hezbollah en Líbano. Además, los ataques con misiles en abril y octubre de 2024 fueron un auténtico teatro. Más del 95% fueron interceptados. Y es que, de hecho, lo más probable es que los lanzaran con la intención precisamente de que la mayoría de los proyectiles fueran interceptados. Pero aún así la imagen no fue la mejor. Y amigos, aún hay más. Poco después tuvimos la mismísima caída de Bashar al-Assad en Siria, un aliado que era absolutamente clave para Teherán. Porque esto les ha supuesto no solo perder Siria, sino que también ha dejado a Hezbollah sin una base logística clave para conseguir suministros. Lo dicho, que los ayatolás han vivido más reveses en los últimos 12 meses que en muchísimos años. Quizás, no sé, su error, el error de Teherán, fue creer que podían hacer frente a demasiados conflictos. Y ahora están pagando el precio de haber sobreestimado sus capacidades en la región. Claro que, un momento, porque aunque la vulnerabilidad de los ayatolás es clara, eso no quiere decir que destruir sus instalaciones nucleares sea coser y cantar. A ver, Irán maneja o influye todavía en muchas redes y células terroristas de menor tamaño por todo el mundo. Así que evidentemente hay miedo de que una represalia pues pueda terminar con ataques a embajadas, atentados en actos públicos o incluso intifadas en Occidente, incluyendo por supuesto en los Estados Unidos. Además, como os podéis imaginar, estas instalaciones están bien protegidas. Y por eso, pues la primera opción de la Casa Blanca es buscar el acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Pues que eliminar definitivamente las capacidades nucleares iraníes, sí, sería una gran noticia para la seguridad de Oriente Medio y probablemente de todo el mundo, pero también podría suponer el principio del fin para los ayatolás. Así que la pregunta, amigos, es ¿realmente puede Irán permitirse dar de baja su programa nuclear? ¿Cómo de avanzados están exactamente sus planes? ¿Llegaría Trump a cumplir su amenaza de ir por las bravas si fuese necesario? Pues atentos.
Cargados y listos.
El programa nuclear iraní es uno de los mayores misterios de las últimas décadas. Y es que veréis, el régimen de Teherán siempre ha dicho que sus intenciones son pacíficas. Pero, por supuesto, todo el mundo sabe que eso no es así. El régimen de los ayatolás lleva desde los años 80 tratando de construir su propio arsenal nuclear, especialmente para contrarrestar el poder de Israel, que supuestamente sí tiene la bomba atómica. Y digo supuestamente porque formalmente esto nunca se ha confirmado. Ahora bien, ¿están cerca los iraníes de tener un arma de destrucción masiva? Pues pongámonos por un momento las gafas de Oppenheimer y echemos un vistazo. Fijaos, desde el 2024 varias fuentes señalan que Irán empezó a construir miles de centrifugadoras avanzadas destinadas a la refinación del uranio. Porque ya sabéis que este elemento no puede extraerse de la Tierra e introducirse directamente en una bomba. Así no funcionan las cosas. Necesita ser enriquecido. ¿Y en qué consiste este proceso? Pues a ver, para entenderlo de forma muy simplificada, consiste en algo así como lavarlo una y otra vez para que vaya aumentando su concentración. Y por tanto, sea más rico en el isótopo U-235. Y amigos, aquí tenemos que tener algo muy importante en cuenta. Es fácil saber que Irán ha usado uranio para aplicaciones militares porque para mantener una central nuclear civil basta con uranio enriquecido entre un 3 y un 5%. En cambio, los ayatolás tienen un stock de casi 300 kilos de uranio enriquecido al 60%, según comentó ya en su día el propio Organismo Internacional para la Energía Atómica. A ver, este es un nivel de enriquecimiento que no es suficiente para fabricar una bomba atómica porque una bomba necesita que se llegue al 90%, pero evidentemente excede por mucho lo que se precisa para un programa nuclear civil. Así que la intención, pues es muy clara. Y eso no es todo. No solo basta con enriquecer el uranio, ni siquiera basta con tener el artefacto. También hace falta tener un instrumento que sea capaz de utilizarlo. Y amigos, un misil nuclear necesita de un sistema de detonación, capacidades de reingreso atmosférico y también de vuelo de alta precisión. Y esto como mínimo. Pues bien, la cuestión es que hace algunos años se llegó a pensar que el programa de misiles de Irán ya estaría adelantado en estos pasos. Por ejemplo, los ayatolás han mostrado varias veces estos misiles que veis en pantalla como la creme de sus misiles balísticos. Sin embargo, los ataques contra Israel en 2024 pusieron de relieve varios problemas.
Muchos misiles iraníes no se lanzaron o se estrellaron antes de alcanzar el objetivo. Los funcionarios estadounidenses reconocieron que solo alrededor de la mitad de ellos fueron interceptados con éxito. El resto falló en vuelo y no alcanzaron sus objetivos.
¿Y qué significa esto? Pues que con la falta de uranio enriquecido y los fallos y limitaciones en sus capacidades balísticas, todo apunta a que Irán todavía tiene un poder nuclear bastante reducido. Lo que Teherán sí podría construir en un futuro próximo son ciertos tipos de armas nucleares, las que algunos llaman armas rudimentarias. Armas parecidas a las bombas usadas en Hiroshima y Nagasaki. Hablamos de gigantescas bombas que tendrían que ser transportadas por enormes y lentos bombarderos en vuelos largos y que por tanto serían muy vulnerables. Sí, Irán podría detonar un arma de este tipo en el desierto para demostrar que construyó una bomba nuclear y desde luego eso pues no sería muy tranquilizador. Pero en realidad ese artefacto es posible que no se pudiera usar ni siquiera con tras sus países vecinos. En otras palabras, que en realidad el régimen iraní llega con pocas amenazas creíbles a la mesa de negociación, con lo que un esquema de máxima presión de Estados Unidos en este momento podría ser una estrategia bastante acertada. Y además es que claro, es ahora o nunca, porque lógicamente un día Irán superará todas estas limitaciones, y ese día puede no estar muy lejos. Y amigos, por eso la Casa Blanca esta vez no parece estar buscando un acuerdo similar al de Obama de 2015. ¡No! Y de hecho, en su reciente visita a la Casa Blanca, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sin ir más lejos, hizo una alegoría a un caso muy particular, la Libia de 2003.
Look, we're both united in the goal that Iran does not ever get nuclear weapons. If it could be done diplomatically in a full way, the way it was done in Libya, I think that would be a good thing. But whatever happens, we have to make sure that Iran does not have nuclear weapons.
Ahora bien, ¿es este escenario posible en Irán? Pues la verdad es que no. De hecho, poner de ejemplo a Libia no es que haya sido precisamente una gran idea por parte de Netanyahu para dar confianza a Teherán de que cesen con su programa.
En 2003, el dictador libio Muammar el-Gaddafi acordó el desmantelamiento de su programa de armas de destrucción masiva a cambio de que le levantaran varias sanciones petroleras contra su régimen. La medida fue aprobada por el Consejo de Seguridad, creando una coalición de expertos occidentales que destruyeron sistemáticamente las armas libias. Libia entonces logró cuajar buenas relaciones con los políticos europeos y, en cierto modo, pasó a ser un socio silencioso del oro negro occidental. Sin embargo, un buen día las cosas se torcieron y en 2011 una coalición de países europeos lanzaron una ofensiva aérea contra Libia que terminó con Gaddafi muerto y su régimen derrocado.
Esto de hecho lo citan muchas veces otras dictaduras como la de Corea del Norte o la propia dictadura iraní para destacar la importancia de no renunciar nunca jamás a sus programas nucleares. Porque claro, tienen miedo de que las palabras bonitas de un día se conviertan al poco tiempo en una pesadilla para su poder. Y precisamente por eso los ayatolás están absolutamente convencidos de que necesitan la disuasión nuclear, de que esa es la mejor garantía para que su régimen perdure en el tiempo. Y por eso los negociadores de Estados Unidos saben que necesitan mucho más que un buen trato para que el régimen iraní acepte renunciar a su principal salvavidas. Y de ahí que le estén dando la vuelta esta vez a la forma de negociar. Es decir, en vez de prometerles paz y buenas sintonías si renuncian a la bomba atómica, lo que les están diciendo es que habrá guerra y el fin del régimen si no renuncian a ella. ¿Puede funcionar esta orientación? Pues a ver, todavía no lo sabemos, lógicamente. Pero con los antecedentes históricos, con negociaciones parecidas, lo cierto es que tampoco hay mucha más alternativa. Claro que, amigos, un momento, porque aquí llegamos a otro punto importante que hay que tener muy en cuenta. En estos primeros meses de Trump, muchos países ya le han pillado el truco, ya le han visto las cartas al presidente. Primero ladra, saca los dientes y luego después pues va bajando el tono. Lo hemos visto con México, con Canadá, con Ucrania y por supuesto con los aranceles. Bueno, incluso lo hemos visto con China. Así que, ¿podría repetirse la misma historia con Irán? Pues a ver, aquí hay algunos matices que tenemos que tener muy en cuenta. Empezando porque a priori la cosa pinta distinta porque poner la opción militar sobre la mesa supone un punto de no retorno. Aquí no hablamos de unos puntos porcentuales más en un arancel determinado, de una licencia petrolera en juego que se puede quitar y poner. Aquí hablamos de una promesa de fuego y cenizas, algo que de empezar ya no va a parar hasta que el plan se cumpla. Es decir, si las garantías que Irán le da a Trump no son suficientes, entonces este presidente tendría que cumplir su promesa si no quiere ser tomado por el pito de un sereno dentro y fuera del país. Porque, claro, no es lo mismo retirarte de una guerra arancelaria que amenazar a Irán en una mesa de negociaciones con la mayor dureza posible y después no hacer absolutamente nada, pase lo que pase. Porque es que, de hecho, eso le daría oxígeno al propio régimen iraní. Imaginaos, ni en nuestro peor momento Trump se ha atrevido con nosotros. Ahora sí que podemos ir a por todas. Claro, eso sería una consecuencia lógica. Lo que, amigos, nos abre a su vez dos posibles escenarios. O Trump finge que se ha logrado un buen acuerdo que no es más que una versión 2.0 del acuerdo fallido de Obama para, ya sabéis, así venderlo como un avance sin precedentes, un gran negocio, el acuerdo de los siglos y los siglos, y bla 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 bla, o pulsar el botón rojo. ¿Y sabéis qué? Para esto, Estados Unidos podría tenerlo ya casi todo preparado. Porque, fijaos, un bombardeo estratégico sobre Irán contempla dos puntos muy sensibles. En primer lugar, tendríamos la base aérea Al Udeid del Comando Central de los Estados Unidos, que está ubicada en Qatar a unos 300 kilómetros de Irán. Esto deja a los aviones estadounidenses a tan solo 15 minutos de vuelo del territorio iraní. Luego, a unos pocos kilómetros de distancia, ubicada en Bahrein, está ni más ni menos que la Quinta Flota, la cual les permite proyectar su presencia en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Y no solo eso. Además, Estados Unidos también ha llegado a desplegar estas últimas semanas dos portaaviones adicionales en la zona, el USS Carl Vinson y el USS Harry Truman. Y amigos, aunque estas fuerzas se han centrado en la amenaza de los hutíes en Yemen, algunos analistas creen que en realidad Washington ha aprovechado estos movimientos para preparar su estrategia de tensión militar máxima contra Irán. Claro que, ojo, porque ni las bases de Qatar ni las de Bahrein serían las encargadas de desatar el infierno sobre los ayatolás. La base aérea Al Udeid y las maniobras de la Quinta Flota en realidad tendrían como misión principal la defensa de la región ante un posible contraataque de Irán. Entre otras cosas, porque si algo tiene claro la inteligencia de Estados Unidos es que los laboratorios y las instalaciones nucleares de Irán están bajo tierra, y eso requiere un armamento especial. Así que, ¿sabéis qué? La Fuerza Aérea Norteamericana ha preparado su traje de gala para esa posible cita. Estoy, por supuesto, hablando del Northrop Grumman B-2 Spirit.
Estados Unidos despliega 6 bombarderos B-2 en una base del Océano Índico antes de las conversaciones de Washington con Irán. Los bombarderos son los únicos aviones estadounidenses capaces de llevar GBU-57, la bomba estadounidense no nuclear más grande, diseñada para atacar objetivos subterráneos.
A ver, 6 bombarderos pueden no pareceros mucho, pero suponen el 30% de toda la flota de los B-2 de Estados Unidos. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que los americanos no parece que se han preocupado demasiado por ocultar este despliegue. De hecho, el despliegue de estos bombarderos fue detectado incluso por satélites civiles de la empresa Planet Labs. Ya sabéis, el arte de la negociación agresiva. Somos rudos, nos tendrán miedo y cederán. La cuestión es, ¿será así? Pues veámoslo.
El abismo persa.
A ver, desde su punto de vista, Irán percibe que vive en un vecindario hostil en el que los problemas desde la perspectiva del régimen de los ayatolás van mucho más allá de Israel y de Estados Unidos.
Hablamos también de Arabia Saudí y su Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, un grupo de naciones que en la práctica funciona como una alianza anti-Irán y que rivaliza con el poder regional de los ayatolás. Y eso por no hablar de las diferentes cosmovisiones religiosas chiitas contra suníes. Para este régimen, la disuasión nuclear es un tema de supervivencia, con lo que la destrucción de su programa podría ser casi tan letal como un bombardeo masivo sobre Teherán.
Es algo así como quitarle la última arma que les queda, algo estratégicamente inconcebible. Esto es lo que más preocupa, de hecho, a diferentes expertos. Si Irán no puede satisfacer las exigencias de Trump y este se ve obligado a cumplir con su palabra, ¿podría esto realmente terminar en una guerra? Pues, amigos, ahora mismo es difícil saberlo, pero las probabilidades se están incrementando a toda velocidad, con todo lo que ello supone, porque evidentemente, os lo hemos contado en muchísimos vídeos, Irán también tiene una gran fuerza de disuasión. Concretamente, podría lanzar un montonazo de misiles balísticos contra campos de petróleo por todo Oriente Medio. Y sí, muchos de estos campos, los principales al menos, están protegidos, pero a veces las cosas fallan. Y eso nos lleva a otro escenario posible, que las negociaciones se alarguen semanas o meses mientras el despacho Oval busca dilatar el uso del botón rojo hasta que la seguridad de hacerlo sea mucho más grande o, en el mejor de los casos, no haga falta pulsarlo. Sea como sea, amigos, Trump se ha sentado en la mesa y ha hecho su apuesta. La partida de póker ya ha comenzado y ambos jugadores la han empezado con un auténtico all-in. Por supuesto, en VisualPolitik vamos a seguir de cerca todo lo que ocurra, pero de momento, por ahora, el turno es para ti. ¿Cuál crees que será el resultado de esta ronda de negociaciones? ¿Logrará Trump el desarme nuclear de Teherán? ¿Ves viable una opción militar sobre el poder nuclear de los ayatolás? Déjanos tus opiniones para que abajo en los comentarios abramos debate. Y muy importante, no olvides echarle un vistazo a la tarjeta de TRepublic para poder ahorrar mientras gastas. Tan solo tienes que seguir este QR o el link que os dejamos en la descripción y en los comentarios. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, ya sabéis, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Como siempre, muchas gracias de todo corazón por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.